En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Como la cadena COPE les viene informando, la pakistaní Asia Bibi, de religión cristiana, ha sido absuelta tras 9 años condenada a muerte por un delito de blasfemia que ella siempre negó. «Nunca insulté a Mahoma», dijo una y mil veces. Ahora por fin se ha anulado la ejecución y Asia Bibi puede ser liberada. La sentencia del Supremo se vivió en medio de amenazas de grupos islamistas que pedían la ejecución de esta mujer cristiana convertida en símbolo de la persecución de los cristianos en el mundo. El anuncio de la sentencia se produjo entre fuertes medidas de seguridad con efectivos de la policía antidisturbios y especialistas en desactivación de bombas a la entrada de la sede del máximo órgano judicial. Bibi, madre de 5 hijos, fue denunciada en 2009 por unas mujeres que aseguraron que había insultado al Islam durante una discusión en un pozo de agua y fue sentenciada a muerte en 2010 por blasfemia. Asia Bibi perdió el recurso presentado ante el Tribunal Superior, pero el Supremo paralizó la ejecución tras admitir a trámite el estudio de su apelación. El Tribunal Supremo remarcó que existían contradicciones en las declaraciones de los testigos. Sin embargo, un partido político radical pakistaní amenazó desde el primer momento con graves consecuencias si Asia Bibi era declarada inocente. Ahora, miles de islamistas reclaman en diferentes ciudades la ejecución de Asia Bibi. Aunque el caso ha provocado indignación internacional, en Pakistán se ha convertido en una causa para partidos islamistas que ahora persiguen con saña al 2% de cristianos que existe en Pakistán. Asia Bibi y su familia tienen que buscar también la forma de salir del país para sobrevivir fuera de su tierra. Todo ello por una ley antiblasfemia que horroriza a cualquier país civilizado.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Hola Pepe, muy buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Pues verás, los misioneros de África, como seguramente has leído, más conocidos como Padres Blancos y la rama femenina Hermanas Blancas, cumplen 150 años. Charles Lavigneri, fundador de los misioneros de África, nacido en Bayona, era arzobispo de Argel. Cuentan que viendo los muertos ocasionados por el cólera y el hambre, decidió poner manos a la obra y crear centros para acoger a huérfanos. En 1868 funda la Sociedad de Misioneros de África y las Misioneras de Nuestra Señora de África. Un detalle, por cierto, porque ambas ramas, hombres y mujeres, fueron fundados simultáneamente, cosa que no suele suceder.
No suele suceder. Sí.
Quería defender el derecho a la enseñanza de la religión, así como luchar contra la esclavitud. Si hoy los conocemos como Padres y Hermanas Blancas, y esto ya viene de muy antiguo, es precisamente por su hábito característico. Y Jesús Zubiría, que es nuestro invitado, es el provincial de los Padres Blancos y está con nosotros. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes.
Bueno, este breve relato, que por fuerza tiene que ser breve, del porqué del nacimiento de los misioneros de África, revela el amor y la inquietud de un cardenal, que siendo francés vivía, es verdad, en una colonia francesa en África, y que quería que educación, iglesia libre, enseñanza libre y cristianos comprometidos fueran de la mano. ¿Usted cree, Jesús, que se sentiría defraudado si ahora el cardenal Lavigneri levantara la cabeza?
Pues la situación actual evidentemente es muy, muy diferente de la situación que conoció el cardenal Lavigneri. En aquel tiempo pues estaban en un contexto de colonización y también África como continente y Argelia como país pues estaban en un proceso de gran evolución y no se sabía exactamente pues qué dirección iba a tomar esa evolución, cuál iba a ser el futuro. El cardenal Lavigneri pensaba que los musulmanes o muchos musulmanes podrían convertirse al cristianismo en aquel tiempo. Hoy en día, pues esa situación es muy diferente. Sabemos que las conversiones del Islam al cristianismo, pues sí hay, que son raras, o más bien podríamos decir rarísimas. Y claro, las áreas en que se trabaja como misioneros, pues son áreas diferentes. Al principio, pues era más el área de evangelización, actualmente, pues es más el área de diálogo, de servicios sociales que la Iglesia y los misioneros pueden ofrecer, digamos, al continente africano y más concretamente al mundo musulmán.
Ajá. Bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. Sí. De las instituciones que ustedes han creado. La colonización terminó con el boom de las independencias africanas de los años 60 y no sé si con el paso de los años han cambiado los objetivos de la presencia de los misioneros de África en África.
Pues sí, naturalmente, desde la independencia hasta ahora, pues ha habido grandes cambios en todos los órdenes, ¿no? Cambios políticos tal vez menos, pero del punto de vista económico, del punto de vista relaciones con el mundo occidental y relaciones con el mundo en su conjunto, la globalización, pues esas son realidades que han cambiado el mundo africano. Uh-huh. Y actualmente, pues claro, nuestra manera, ¿no?, de realizar nuestro trabajo en el mundo africano, pues es muy diferente.
Ciertamente.
Si al principio pues se insistía bastante más en áreas como el desarrollo y demás, la salud, la educación, actualmente pues los gobiernos independientes pues han ido cogiendo y desarrollando esas áreas y nosotros pues nos tenemos que esforzar en trabajar y cooperar y ofrecer lo mejor que podemos de nosotros mismos en esas áreas en que tal vez el gobierno y las instituciones locales pues no tienen medios o todavía no son capaces de ofrecer esos servicios.
Ajá.
O sea que la orientación de la misión ha cambiado muchísimo, yo diría, desde los primeros misioneros hasta hoy en día.
Bueno, una característica de los misioneros de África es conocer la lengua, la cultura, las costumbres, pero desde el principio, y mezclarse, vivir con los pueblos en los que están ustedes presentes y siguen trabajando. Y eso sigue siendo posible, porque tal y como están las cosas, y sobre todo estamos hablando de la parte del norte de África, no sé si el ser misionero tiene sus dificultades.
Bueno, las dificultades tiene en cualquier lugar, yo diría, no solo en África, sino también pues en otras partes del mundo. Yo diría, pues hoy en día ser testigo del Evangelio, ser un cristiano auténtico, pues tiene sus dificultades también en España. Bueno, pero ya hablando más concretamente de África, pues podemos decir que sí, que el Evangelio y la presencia cristiana en muchos ambientes, pues no es bien acogida o se encuentra con grandes dificultades a causa de las situaciones locales, ¿no? Por ejemplo, pues situaciones de gran opresión política, de dictaduras, situaciones de gran injusticia social y claro, pues ahí te encuentras en una situación molesta en el sentido de que, claro, tienes que reaccionar y a veces siendo extranjero pues es más difícil de reaccionar porque precisamente puede haber malentendidos por ese hecho mismo de que eres extranjero y en algunos casos pues que puede ser una persona del país que colonial, digamos.
Ajá.
Que colonizó,
sí, claro.
El país.
Son ustedes unos testigos muy molestos porque no paran de denunciar agresiones, violaciones, el poco respeto a los derechos humanos y los extremismos que campan por sus respetos en África, o eso parece. Y además la historia de todos ustedes, la de los padres blancos también, se escribe con muchísimos asesinados, muchísimos misioneros que han dado la vida justamente por esa aceptación y por esa denuncia en favor de los más oprimidos dentro de África, ¿no?
Pues nosotros tenemos, los he contado exactamente, tenemos 50 compañeros que en el pasado han sido asesinados. Claro, a veces puede ser o es por diferentes razones. No se puede decir que es siempre pues una especie de resistencia, odio a la religión o incluso a nuestro trabajo social. Pero son muchos, son 50. De esos 50 yo he conocido personalmente a 10. y he visto a 5 de ellos después de haber sido asesinados. O sea, es una realidad. En algunos países y en algunas situaciones pues puede ser más frecuente, pero es una realidad que existe hoy en día. Y claro, sí, existe más en países como África porque en general hay menos seguridad. Claro. No es que diría que no es porque la gente es peor, es que las estructuras pues facilitan más eso.
Ciertamente. Decía, y no quiero que se nos pase el tiempo y tengamos que despedirnos sin tocarlo, aunque sea por encima, que ustedes se han esforzado muchísimo en crear institutos, lazos que sirvieran de unión entre culturas y religiones. Yo he conocido bastante cerca Libla, pero hay otros institutos como el Instituto Pontificio de Estudios Árabes Islamistas, el Instituto de Formación Islamo-Cristiana, el Instituto de Formación hecho en Bamako, Malí, que mira que es difícil. ¿Siguen con esta apuesta por el diálogo intercultural e interreligioso?
Pues sí, seguimos por esa apuesta. Yo diría que actualmente el diálogo interreligioso y el diálogo cultural es una de las prioridades. Las grandes prioridades en este momento para nosotros son justicia y paz y diálogo interreligioso. También un poco intentamos concientizar a la gente en la línea de la ecología, pero esas son las grandes líneas y tenemos centros, desde luego, que trabajan en esa línea, no solo en el África del Norte, con los musulmanes, como es el PISAI, el Centro de Estudios Árabes. Tenemos también centros en el África Central y en el África Meridional. Ajá. Y son centros culturales y eso, en que se intenta pues promover toda la cultura local, literatura, música, etcétera, y también son al mismo tiempo centros de diálogo, de encuentro pues eso con las culturas locales, incluso también con las religiones locales, la religión tradicional.
Pues seguramente en ese profundizar y confraternizar está el futuro de una cierta convivencia o de una convivencia con mayúsculas y desde luego de una posibilidad de seguir estando en África antes de que las cosas se pongan todavía peor, que uno es optimista por naturaleza, pero por si acaso. Jesús Zubiría, provincial de los Padres Blancos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y que sigan ustedes con esta celebración, que 150 años merecen una celebración grande, ciertamente. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias a la COPE por darme esta oportunidad de compartir con ustedes pues mi experiencia y mi visión del mundo africano y de la misión.
Gracias, pues gracias Jesús. También a Jesús Zubiría y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
John Cena, dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El lunes próximo, la Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal organiza unas jornadas para vicarios de pastoral de las diócesis con el tema La Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. Estas palabras del Papa Benedicto XVI nos plantean cómo ser y hacer atrayente la vida de la Iglesia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, como lo fue en los primeros tiempos de la Iglesia. Al comienzo, el mensaje de la Iglesia, inspirada en Jesucristo, resultaba atractivo, ilusionante, esperanzador para la sociedad de su tiempo. ¿Y ahora? ¿Llega el mensaje de la Iglesia a nuestro mundo con capacidad de ilusionar? Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral y organizador de estas jornadas, está hoy con nosotros. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Efectivamente, las primeras comunidades estaban mucho peor organizadas de lo que nosotros podemos estar ahora, pero contagiaban con su predicación. ¿Qué nos pasa ahora?
Bueno, yo creo que son tiempos nuevos, y nos toca rastrear el rostro de Dios en la realidad cotidiana. Yo creo que no es un momento tan distinto a aquella época. Más aún, yo pienso que estamos más cerca a nivel pastoral de los siglos II al V que del siglo XX, solo que no somos capaces de cambiar el chip para hacerla atrayente con criterios nuevos.
Ya, pero bueno, actualmente, y esto viene ya de hace unos años, somos todos muy sensibles en lo que se refiere al respeto a otras religiones o formas de pensar.
Sí.
Si predicas la palabra de Dios, te acusan de hacer proselitismo.
Sí, el Papa Benedicto, como indicabas antes, en Aparecida, cuando visitó al CELAM y a toda la conferencia latinoamericana, fue donde pronunció estas palabras, que luego el Papa Francisco recogió y ahora como pontífice, pues nos la acerca para decir, no se trata de hacer proselitismo, sino que con nuestro testimonio de vida, con nuestra palabra clara, lúcida, podamos atraer en la Iglesia a lo que es esencial, que es el Evangelio.
Claro, pero eso, digamos que es la parte positiva, pero en el momento actual, pues, ¿cómo atraer? Sobre todo con el escándalo a nivel mundial que ha habido con respecto a los abusos.
Bueno, y tantas otras, diríamos, nubes que se ciñen en torno a nuestra Iglesia. Pero estamos precisamente celebrando ayer y un poco hoy, ¿no?, la gloria de los mejores hijos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo digo, siempre al final triunfa la luz. Son algunos hermanos nuestros que han cometido sus errores, pero la mayor parte de los cristianos en general, y de los sacerdotes y obispos en particular, tienen una vida entregada, austera, gozosa, fiel. Yo en esto me fío. Es más, yo te podría decir un poco también en mi vida pastoral y sacerdotal, que en medio de la noche es donde se ven las estrellas. Y solo quien es capaz de atravesar la noche puede llegar a los levantes del nuevo día, que es donde estamos.
Eso es muy hermoso y muy bonito, pero quizá tengamos que hacer en la Iglesia entera una catarsis durante un tiempo, ¿no?
Sí, la Iglesia está llamada a conversión, permanentemente reformanda, ¿verdad? En este sentido no podemos quedarnos, pero nuestro referente siempre será Jesucristo y el hombre contemporáneo. Y poniendo lo que somos y tenemos al servicio de esta gente, yo creo que sale adelante.
Estupendo. En concreto en España, ¿cómo ven y qué esperan de la Iglesia los españoles?
Bueno, eso es lo que le vamos a preguntar para el próximo lunes por la tarde a don Javier Elzo, que es catedrático emérito de la Universidad de Deusto, ¿no?
Y sociólogo de prestigio.
Sociólogo de prestigio, creyente, y a él es a quien le hemos hecho esta pregunta. Díganos, desde los estudios, con los catalejos propios de un hombre de experiencia, ¿cómo ven, cómo se comportan, qué esperan de la Iglesia y por qué? Por tanto, yo pienso que nos ofrecerá la luz pertinente para poder rastrear, como decía antes, los semina verbe, los vestigios de Dios en las realidades cotidianas.
Desde Roma viene también el secretario del Pontificio Consejo para la Cultura, para hablar de cómo evangelizar los deseos secretos de la cultura.
Sí.
¿Es posible evangelizar la cultura tan secularizada como la actual?
Yo creo que sí, como lo fue en los primeros compases de la Iglesia en el mundo. Es decir, la Iglesia en los primeros compases se encontró directamente con dos líneas, la judía y la pagana, la helena, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí tenemos ya los primeros encuentros, el primer concilio, el primer martirio, yo creo que sí. Y cómo ya después los santos padres reabren el camino retomando aquello de Hechos 2:42, ¿verdad?, que se juntaban los cristianos para la escucha de la palabra, la fracción del pan, la vida en común y la oración. Y esto provocaba la pregunta, mirad cómo se aman, ¿podemos participar? Por aquí vamos.
Ya, pero en aquellos tiempos, digamos que el mensaje era novedoso. Y hoy la cultura actual, pues tiene, por decirlo así de forma coloquial, un poco el diente retorcido y ya se conoce todas las posibles ofertas.
Estamos viviendo a la sombra de los maestros de la sospecha, finales del 19, principios del siglo XX, ¿verdad? Sobre todo, pues, de Freud, de Marx, de Feuerbach, y especialmente por el gran maestro, ya no solo de la juventud, sino también de bastantes adultos, como era Nietzsche, ¿verdad? Sí. Donde él tiene aquella clave fundamental, Dios ha muerto. El hombre contemporáneo no es que niegue a Dios, pero vive como si no existiera.
Efectivamente.
Sin embargo, en la clave que decía antes, ¿no? Yo veo las pequeñas comunidades, yo atiendo dos pueblos en la diócesis de Zamora los fines de semana y veo los pequeños gérmenes, ¿verdad? De gente a veces mayor, pero también papás y mamás que traen a sus hijos porque se dan dando cuenta que la vida no da más de sí y entonces están en búsqueda. Ojalá pastores, catequistas, sepamos ofrecer las respuestas adecuadas a eso que buscan, que sin saberlo están orientadas las inquietudes fundamentalmente por quien fue uno de esos grandes maestros de la sospecha como Friedrich Nietzsche.
Precisamente por eso que estás comentando, se pondrán sobre la mesa en estas jornadas experiencias que pueden enriquecer la reflexión. Experiencias de parroquias, de movimientos.
Efectivamente, hemos tocado distintas puertas de aquellos parroquias, como dices, movimientos, grupos apostólicos, que nos parecen que está brotando esperanza. Tenemos invitados pues a la parroquia de Caná. Tenemos también invitado
en Pozuelo, aquí en Madrid, ¿no?
En Madrid, de Pozuelo. Después también tenemos invitada a una parroquia de Algete, donde un grupo de cristianos con el sacerdote están buscando pasar de una clave pastoral de cristiandad a una clave pastoral de misionera. Es decir, cómo dejar atrás una pastoral de mantenimiento para pasar a una pastoral de evangelización. Luego también llamamos a las puertas de algunos grupos, como digo, y movimientos apostólicos, como es el Grupo Alfa, que en la mayor parte de los diócesis pues está sembrándose y que parece que, aunque ha venido de otros lares, ¿verdad?, se está readaptando a nuestro modelo también. Luego también hemos llamado pues a las puertas el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal para que nos hable de las claves del sínodo que acaba de concluir y las perspectivas. Hemos llamado también a las puertas del Departamento de Pastoral Social y Caritativo de la Conferencia para que nos ofrezca también las claves por la que muchos hombres y mujeres vienen a la Iglesia, que es a través de la caridad y de la solidaridad, ¿verdad? Uh-huh. Y luego llamamos a una experiencia singular que hay en Toledo, en pastoral familiar, que es acoger y acompañar a mujeres separadas.
Ya, todo
es
ello.
Es decir, sí, de alguna manera son espacios, lugares, diríamos en palabras del Papa Francisco, ¿no?, ir a las afueras, ¿verdad?
Tenemos que terminar, Juan Luis, pero muy interesante todo lo que nos estás contando.
Muy bien.
Pues no olvidemos eso, la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción.
Efectivamente.
Juan Luis Barrios, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral y organizador de estas jornadas, gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.